A ver, Pablo, buenos días. ¿Cuál es el origen de la tristeza?
Bueno, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Levantarse temprano será? No, no, que a mí me cuesta mucho. No, creo que mi novela El origen de la tristeza, creo yo que el origen de la tristeza es el fin de la infancia, ¿no? Cuando uno se da cuenta de que terminó esa época en la cual la única preocupación era el hoy, ¿no? El día y estar con sus amigos y una pelota de fútbol, por más que fuera de goma, de cuero o de trapo, era toda la alegría que uno necesitaba. Misteriosamente, el final de mi infancia, en los 79, más o menos yo termino la escuela primaria, 78 exactamente, coincide con la dictadura militar, ¿no? Que fue también el fin de una infancia feliz que tuvo mi país, de un proyecto de país popular. Y justo que se convirtió después en toda esa masacre de la dictadura militar.
¿No tiene usted apellido italiano? Pues tiene un
Tengo.
apellido colombiano.
Tengo.
Ramos es muy nuestro.
Sí, y muy brasileño también. Es un apellido portugués, aunque mi madre es el apellido de mi madre. Mi apellido paterno es Petito y de mi padre era siciliano.
Si llevara el apellido de su papá, hubiera sido futbolista.
Exactamente. Y
Mariana.
yo uso el apellido de mi madre para escribir, porque en Argentina no se ponen los dos apellidos en el documento. Es una costumbre un poco más machista que acá, misteriosamente, ¿no?
Acá también cambian el apellido y ya se ponen el de la mamá cuando el hijo es natural,
Bueno,
cuando no
no,
es legítimo.
yo creo que soy un hijo legítimo de mi padre, pero absolutamente todo lo que puedo lograr y ser en mi vida se lo debo a mi madre.
Bueno, Pablo Ramos nació en 1996 en un suburbio de la provincia de Buenos Aires, donde transcurrió su infancia. Bueno, ahí está plasmado en eso donde nace la tristeza, ¿no? El origen de la tristeza. Publicó el libro de poemas Lo pasado pisado en 1997 y ganó varios certámenes de poesía. Es autor de la novela El origen de la tristeza, Alfaguara 2004, que está siendo traducida a varios idiomas, y del libro de cuentos Cuando lo peor haya pasado, también Alfaguara 2005, que obtuvo el primer premio del Fondo Nacional de las Artes en el 2003 y el premio en el concurso Casa de las Américas de Cuba el año 2004. Hablamos de fútbol, ¿de qué hablamos? De
Bueno, me
literatura,
encanta, me encanta.
de
Se
política
une, se
o de
une.
folclore. Hablemos de folclore ahora que estábamos
Ah,
escuchando lo del
me
vallenato, me dice que le
encanta.
gusta.
Sí, soy músico, soy de familia de músicos. Mi abuelo era cantor de tangos, el hermano de mi abuelo era bandoneonista. El bandoneón es un instrumento, acá se
Es
escucha.
como el acordeón con doble cabeza.
Exacto, sí, con un sonido un poco más gris quizás, pero me encanta la música, me encanta el vallenato, el porro, el paseo, la música llanera. Ya conozco Villavicencio justamente, porque bueno, tengo una gran relación con Colombia desde hace muchos años, como 9 años ya. Antes de publicar un libro, yo ya venía, yo era muy amigo del Palomo Usuriaga, éramos como hermanos allá en Argentina y ya había venido a 2 cumpleaños de él aquí a Cali. Y ahí empezó mi relación con Colombia, que considero mi segunda patria, ¿no? Y mi búsqueda de, como cualquier lugar con el cual uno se siente identificado, por lo menos yo trato de caminar, de hablar con la gente, de escuchar la música, de comer la comida, de hacerme y todo me gusta, ¿no? Desde la mujer hasta la comida, pasando por la música. Y la verdad que la música del porro la descubrí ahora hace poco, descubrí el sonido de las gaitas. Y me llevo, como yo toco, ya me llevé un 4 de Villavicencio y estoy tocando bastante bien, aunque el joropo es una música
Ahí
muy
tenemos una
difícil.
gaita y si quiere la desempolvamos. Pero esa gaita hay que
No.
echarle agua porque tiene que estar reseca.
Ah, yo le me mandé ahora, me voy a comprar una pareja de gaitas, ya las encargué y me las van a dar, ¿no? Espero, me las van a vender muy baratas, por suerte. Y bueno, y voy a intentar que me expliquen un poco para febrero, cuando vuelva, le prometo que voy a andar tocando la gaita.
Vea, le cuento esta anécdota. Usted reconoce a Alberto Salcedo Ramos.
Sí.
Bueno, Alberto Salcedo Ramos fue jefe de redacción en el Universal de Cartagena.
Ah.
Ahí coincidimos. Nosotros estudiamos juntos. Y él, alguna vez yo les regalé unas gaitas en San Jacinto. Y él se las llevó y las dejó ahí. Y las gaitas se resecan.
¿A
Como
qué?
usted no las toca, dejan de tocar. Y él pitaba, pitaba y la gaita nada, muda. Y no hallaba qué hacer con la gaita hasta que un día iba pasando Juan Lara por la puerta de su casa. Juan Lara, un gaitero
Sí.
de los más veteranos. Y le dijo, Juancho, ven acá, esta gaita no quieres tocar, está muda. Entonces él dice, epa, ve, la sopló, dice, búscate un poquito de agua. Cogió un buche de agua, le echó y enseguida la gaita tocó. El que sabe, sabe.
El que sabe.
Eso, eso es una de todas las...
Bueno, me gusta eso porque como si el instrumento tuviera vida, ¿no? Si uno no sí, lo no le
el
da...
el agua recobró la vida.
Cuando uno no le da el aliento, me gusta mucho esa idea. Pero bueno, yo tengo una costumbre... En mi casa hay muchos instrumentos, muchos. De Brasil, viví 2 años en Bahía, de percusión hay un piano. Y tengo 2 hijos, uno de 21 años y uno de 14, los dos son músicos. Y una cosa que me enseñó mi abuelo es que el instrumento nunca se cuelga ni se guarda en un estuche. Siempre a mano, en un lugar donde uno todos los días pasa y... Porque un día es con uno, un día... Terminé componiendo algo, un pequeño joropo, que tengo una banda que se llama Analfabetos, una banda que son canciones mías. Y terminé componiendo con el 4 y buscándole la afinación y entendiendo cómo funciona. Al principio, claro, uno se siente rechazado porque no sale nada, pero de golpe, si uno todos los días intenta... Y bueno, yo tengo la suerte de vivir del arte y de poder dedicarle un tiempo importante, por lo menos 4 horas por día le dedico a la música y...
¿Ya hoy cantó la primera canción?
Todavía no, porque ve como...
Bueno, nunca... la va a cantar aquí en el
bueno,
tinejón.
¿Cómo no? Sí, me encantaría.
¿Cómo dice el joropo ese que hizo?
No, es instrumental.
Ah, es instrumental. Es que el joropo es para bailarlo, ¿sabes?
Claro.
Para zapatearlo.
Es instrumental por ahora. Tendría que poner letra, pero la melodía tiene tantas notas que es complicado ponerle letra.
Y esta música que usted encontró aquí en el tinejón el día de hoy, estamos revisando una fusión de
me
de
gustó
música
muchísimo.
Llanera con el vallenato.
Sí, inclusive me parece que tiene una forma de escribir la letra, que es bien de los llanos, ¿no? La manera de rimar, de buscar las rimas, que él rima el primer verso con el segundo, que yo vi muchos los llanos, que me parece una manera un poco más elemental que la rima, en realidad, del paseo. Me parece como más compleja la décima que se maneja aquí, pero que, bueno, no sé si la palabra elemental es buena, quizás más cruda, ¿no? Y tenga que ver con esa... geografía de los llanos, que a mí me parece muy, muy impresionante, pero
extensa e intensa.
Exacto, pero que tiene mucho que ver con el llano venezolano, es casi lo mismo, ¿no? Me parece que yo escuchaba mucho la música de Simón Díaz, el tío Simón.
Claro.
Que me parece, aparte, esta manera de ver la realidad. Yo recuerdo ese verso de Simón Díaz: la luna me está mirando, yo no sé lo que me ve, si tengo la ropa limpia, ayer tarde la lavé. Yo lo primero que escuché del llano, dije, estos tipos están locos, ¿cómo pueden escribir esa cosa tan casi surrealista, no? Pero cuando uno ve un atardecer y una noche en el llano, el paisaje ya de por sí es surrealista. Entonces me parece que este intento de esta mujer, justamente me reía, y Alejandra se reía, porque yo ayer dije que el oficio más hermoso que puede tener una persona es el de enfermero, ¿no? Más que el de médico, inclusive.
Enfermero como la cantante llanera esa que...
Claro, entonces cuando usted dijo que era enfermera, escuché el reportaje, todo, lo escuché con mucha atención, me pareció muy lindo que esa mujer, encima le quede el tiempo de componer y tenga tanta energía y venga a un concurso del cual cualquiera se asustaría. Venir a esta tierra a tocar vallenato es... bueno, es como los colombianos que se fueron a bailar tango argentino y terminaron ganando, ¿no?
¿Saben que los campeones? Casos andados,
Bueno, los últimos campeones mundiales de tango son colombianos, de baile, ¿usted sabía? El campeonato mundial es argentino.
Y los mejores sombreros mexicanos no los hacen en México, sino en Colombia.
Sí, señor, y los mejores, yo dice que los mejores sombreros de Panamá los hacen en Ecuador.
Exacto.
Es raro eso, ¿no?
Pero... Sí, de esto, bueno, uno termina hablando con los argentinos y definitivamente termina hablando de fútbol, porque sí. Palomo Zurriaga, lamentablemente fallecido, nos lleva al fútbol.
Lamentablemente me lo mataron, pero era un crack, un genio del
pero
fútbol.
Pero esos
vago.
Goles que hacía Zurriaga parecían jaiba a veces.
Sí, sí.
Los tiraba de rollete y se metían.
Pero
gol con el que clasificó a Colombia al Mundial fue imposible.
Fue imposible, pero lo hizo, y bueno, va a quedar, queda como obligado a hablar del 5-0.
Pero parece que parece que con el Palomo no se hizo justicia en la selección.
No.
Los clasificó al Mundial y después lo banquearon.
Pero dice que le robó a todo, él era medio, a mí nunca me hizo ningún daño, él era como mi hermano, yo lo quería mucho, era muy loco él, ¿no? Era muy loco, un caleño, un negro, muy buen mozo.
Casi 2 metros.
Se llenaba de mujeres, íbamos en la moto, todos los días de rumba y después jugaba al fútbol igual. Y me acuerdo que tiene una frase muy famosa, porque él jugaba en Independiente, en la visera, y en los entrenamientos no se salía de la sombra. La visera daba un pedazo, y él jugaba en el pedacito de sombra nomás. Y una vez los compañeros le dijeron, bueno, le dieron una cosa muy fuerte, vamos, carajo, no sé.
Vamos para el sol.
Palomo, corre un poco, ¿no? Y él se da vuelta y me mira a mí y me dice, en mi tierra el que corre es un cobarde.
El que corre es el balón. Oye, el balón.
Y el fútbol es maravilloso. Yo soy muy amante de Maradona. Para mí Maradona es una persona extraordinaria. Yo lo conozco y una persona que enfrentó el poder del fútbol. Y que bueno, y que le debemos. Y al argentino le gusta mucho el fútbol. El triste 5-0, que yo está para nosotros y para ustedes están. Yo lloré en la cancha. Todo el estadio aplaudió de pie a la selección colombiana, ¿no?
Eso, hasta Maradona.
El que empezó fue Maradona. Y sí. Los demás nos paramos aplaudiendo.
Llorando.
Pero aplaudiendo el fútbol.
¿Pero ya usted era amigo del Palomo?
No, todavía no. Pero fue una gran. ¿Fue en el año esto?
93. El 5 de septiembre del 93.
Sí, por esa fecha yo ya me estaba haciendo. Empezaba a ir a los entrenamientos independientes.
¿Usted jugó fútbol?
Sí, jugó muy bien.
¿Cómo va en argentino?
Jugó muy bien al fútbol.
Podemos echar un muchito ahora.
Bueno, ¿por qué no? No puedo jugar en Bogotá mucho por la altura. Me cansa. Es verdad. Pero me acuerdo que.
¿Y qué posición jugaba?
Yo jugaba de 8 en el antiguo.
Bonito ese 8, porque el 8 es como el carrilero ahora exacto. Moderno, ¿verdad?
¿Se acuerda usted? Yo era mis ídolos argentinos, eran Ardiles. De la selección.
Un buen 8 también.
Un gran 8. Me gustaba mucho ese.
Soy una persona de livianita, pero muy rápido.
Claro, muy rápido. Inteligente, exacto. Sí. También
Ardile, ¿por dónde anda?
Yo no sé, anda de técnico. Él se quedó en Inglaterra, se hizo muy querido allá. Tuvo una carrera brillante y se quedó de técnico. Pero ahora está como retirado, con sus millones el hombre. Pero bueno, pero Maradona fue un gran. Yo creo que inclusive. Me tocaron muchas cosas tristes. El 4-0 de Alemania. Frente a Argentina, a mí me toca en Frankfurt, porque yo estoy viviendo en Alemania por una beca, rodeado de alemanes, y yo llorando, todavía no podía salir de la habitación, porque nosotros el fútbol lo sentimos mucho, ¿no? Y porque aparte llorando porque Maradona nos estaba devolviendo la esperanza. A mí me gustó mucho como técnico Maradona, porque volvió al fútbol antiguo, con 4 o 5 atacantes, diciendo, bueno, tú que sabes, vos que sabés con la pelota... Pasátelos a todos. Vos que no sabés, quédate atrás. Como jugábamos antes.
Usted los estorba y yo driblo.
Exactamente, ¿no? Entonces creo que... Pero Maradona, como es una persona que dice la verdad y que enfrentó al poder del fútbol, es una persona muy difamada por los medios, ¿no?
¿Cómo parece que Messi estaba como en esa carrera a quitarle ese puesto a Maradona? No. Pero esto que pasó con el Barcelona, como que lo merma esa...
No pasó nada con el Barcelona. No puede ganar todos los campeonatos todo el tiempo, ¿no? Claro. Messi es un gran jugador de fútbol. Menos mal que tiene la camiseta argentina, digo yo, porque debe ser muy difícil marcarlo. Ahora, Maradona trasciende al fútbol. Maradona es el tipo que su vida es un milagro. No le operaron, no le dieron la medicación que le dieron a Messi, lo operaron para que crezca, le dieron una vitamina. Maradona pasaba hambre cuando era niño. Él dijo una vez, yo me di cuenta porque a mi mamá siempre a la hora de cenar le dolía el estómago, porque no había para que comamos más nosotros. Y hay un video de Maradona siendo un niño, haciendo juegos con la pelota, no sé cómo le dicen aquí, llevándola en el aire.
La pinola.
La pinola, y diciendo, mientras hace la pinola, hablando, sin que se le caiga, y diciendo, mi sueño es salir campeón con la selección. Él como si hubiera escrito su historia para después vivirla. Maradona, yo creo que... Yo igual lo vi jugar al fútbol a Maradona y lo vi a Messi. 10 Messi hacen un Maradona. 10. A Maradona no le podían sacar el balón. No se lo podían sacar. No se lo podían quitar. Yo lo vi eso. Yo lo vi en una selección juvenil, cuando en la final contra Uruguay, de una selección de niños, él llegaba, dribleaba todo, llegaba hasta el área y tiraba la pelota afuera. Tiraba contra un árbol. Hasta que le dice el técnico en el entretiempo, pero Diego, ustedes tienen que ver el documental de Custurica, pero Diego dice, mete la pelota, hasta que la mete, ya en la mitad del segundo tiempo. Es que habían jugado una apuesta que primero tumbaban un nido de pájaro.
Con la pelota.
Con la pelota. Y ganó la apuesta, tumbó el nido y después hizo el gol. Imagínense, era como un chiste para él.
Bueno, pero
él sacó campeón al Nápoles.
Que era un equipo pequeñito, desconocido.
Pequeñito, aparte que era un equipo discriminado, en Italia del Sur es muy discriminado. Entonces él sacó, él como tenía un sentimiento de clase, que para mí trasciende. Tienen que ver el documental de Custurica, para mí es brillante.
A mí me parece que usted se enteró de que Maradona estuvo a punto de ser fichado por el América de Cali.
Sí.
¿Y qué hubiera pasado si Maradona se lo trae el América?
Bueno, ojalá hubiese sido de la selección colombiana. Es más colombiano que argentino, por la manera de ser.
Maradona.
Sí. Por lo menos que porteño. Tiene un gran sentimiento latinoamericano y yo tengo un gran sentimiento latinoamericano. Yo sufro mucho cuando veo la realidad del fútbol colombiano, que ahora creo que tienen un gran técnico, y yo tengo mucha esperanza porque...
Y sobre todo que es argentino.
Pero es argentino, pero es un poco paisa, tiene una hija paisa.
Sí, él jugó acá en el
Nacional. Y aparte es una gran persona. Yo creo que los técnicos argentinos son muy buenos, humildemente, ¿no? Pero fíjese usted lo que ha hecho Bielsa en Chile, lo que ha hecho el otro en Paraguay. Son técnicos buenos, tenemos buenos técnicos.
¿Exporta a futbolistas argentinos?
Exporta mucho, sí, lamentablemente. Pero bueno, pero la realidad es que Colombia siempre para nosotros fue como un Brasil.
Pero no hay grandes futbolistas ahora en el fútbol local argentino.
Sí, está Riquelme, sí.
Hay y a Riquelme está en el ocaso.
Bueno, pero está jugando muy bien. Imagínense que usted, ojalá a mí me dieran para mi equipo a Valderrama en el ocaso. Que esos jugadores no... Es un
no,
jugador...
no, no me lo recuerde.
¿No le gusta?
No, sí, sí, claro.
Bueno, Valderrama es un jugador del estilo de Riquelme, que no precisa ser rápido él. La pelota es rápida en los pies de él.
Ese es un... Usted fíjese, lo describió como una pantera al acecho.
Exacto. Fíjese que Riquelme y Valderrama comparten muchas características, como el viejo Bochini Independiente, que yo quería... Parece que tiene una visión de 365 grados, que saben dónde está todo el mundo. Sin mirar, él pasa la pelota, y la pelota es más rápida que la persona, siempre. Entonces... Como que no está, está, bueno, un montón de jugadores. Hay un jugador ahora que está saliendo de, que es una especie de Maradona, no me acuerdo su nombre bien, está de Belgrano de Córdoba. En Argentina es mucho más interesante el torneo de la segunda división, donde está River Plate, que el de la primera. Y otra cosa que tenemos los argentinos es que no miramos mucho fútbol extranjero. Acá yo veo que juega el Barcelona, todo, y parece que fuera un equipo de aquí.
Y hay hinchas, y el día que lo eliminaron hubo gente llorando. En Valledupar vi gente llorando.
A mí me importa un bledo lo que le pase al Barcelona. Si con mi pasaporte no puedo entrar ni 2 minutos a Barcelona.
Yo la veo hoy al Hamburgo. Yo.
¿Sí?
A Hamburgo, sí.
Yo, bueno, yo soy muy del equipo.
Y al Junior de Barranquilla.
Yo soy del América.
Oye, pero Maradona es más cubano que colombiano.
Sí, no, ma, es muy...
Pero y es muy amigo de Fidel.
Tiene un sentimiento latinoamericano que yo comparto mucho, que es muy difícil de ver en los porteños. Imagínense que los porteños somos casi europeos. Yo soy hijo de 2 europeos. Soy la primera generación de argentino de mi familia. Y mis amigos, como muchos, ya tienen un abuelo italiano. Entonces, cuando se dice Argentina y se piensa en Buenos Aires, pero Argentina es por ejemplo, el Burrito Ortega, un gran jugador, que es casi boliviano porque es jujeño. Colla, ¿no? Argentina es un país muy, muy grande. Imagínate usted que tiene más que 4 veces Venezuela en superficie. Grande. Y que tiene muchas culturas diferentes adentro conviviendo. Y que bueno, cuando uno dice argentino, lamentablemente piensa en un porteño que no somos lo mejor de Argentina.
Bueno, él es el Pablo Ramos, periodista, escritor argentino. ¿Y por qué le terminó ganando la escritura al fútbol?
Y porque creo que el fútbol es, de alguna manera, el fútbol es una pasión. Y yo veo la escritura en mí como una pasión, ¿no? No vivo la escritura como un acto intelectual, sino como un acto visceral, casi como cuando jugaba al fútbol otra vez. Hacía mucho que no jugaba, y en Salta, en el norte argentino, a 2.000 kilómetros de Buenos Aires, tengo una casita muy, muy, muy humilde, pero muy querida en la montaña. Y me voy a escribir, y se jugó un partido ahí con unos folcloristas. Y yo, como estoy un poco gordo... Jugué abajo de líbero. Y cuando uno que trajeron, bueno, vieron siempre los demás traen para ganarle a los porteños, traen un jugador que estaba en actividad. Y cuando me pasó, lo chusé, lo pateé. Y me dijo uno, bueno, que no se juega la final del mundo. Y dice, ah, no. Yo pensaba que sí, si es que no se juega la final del mundo, me voy. Digo, ¿por qué?
¿Dónde estaba usted cuando la final del mundo en Arena del 78?
Era un niño. Y estaba en la primaria, había terminado la primaria, pero es un mundial que, si bien el equipo era muy bueno, tiene un sabor muy amargo. Porque,
por lo del Perú.
Por ese arreglo. Yo conozco bien esa historia porque mi padre era un sindicalista y ese partido, esos arreglos se hablan ahí en mi barrio, en Avellaneda. Julio Grondona es vecino mío. Si bien el equipo era muy bueno, era un equipo maravilloso, la final fue muy válida, ese partido con Perú. De no haber sido un poco... El arquero era argentino, Quiroga, ¿no?
Todo lo que le tiraban se le iba.
Sí, se le iba. Y Perú, que era un equipo maravilloso. Sí. Que era muy... Era
fue la última selección buena del Perú.
La última.
La última, porque todavía tenía...
Pero bueno, por eso yo no lo cuento. Pero, por ejemplo, también yo digo siempre que el Mundial 90 nos roban le roba, no, cuando Maradona llora con el segundo puesto, usted lo vio llorando a un segundo puesto, mientras que Uruguay festejaba un cuarto con aviones y todo. Yo creo que nos roban ese penal, ya que son tan morales los europeos, hubieran tirado fuera ese penal.
Todo lo que se hace aquí mismo se paga.
Exactamente, pero no por la justicia divina, porque creo que los jugadores no tuvieron nada que ver, ¿no? En el 78. Yo creo que se paga lamentablemente porque el poder es muy fuerte, el fútbol es como la esmeralda, como el narcotráfico, es una mafia.
En ese partido de Holanda con Argentina en el 78, faltando 10 minutos, pegué un cabezazo en el palo.
En el palo. Ese no fue ningún partido arreglado, ¿no? Y Holanda, Argentina lo ganó muy bien.
Sí. Eso fue de berraquera.
Sí, fue esa pelota que se confundió entre Holguín y Filiol. Se entienden entre Holguín, un gran defensor, y Filiol, un gran arquero. Y la pelota le pica adelante, bota, ¿no? Y da en el poste.
Y Mario Alberto Kempes fue la
figura, cordobés. Como este nuevo cordobés que le...
Los argentinos no creen que Pelé sea el mejor del mundo.
Yo creo que no hay un mejor. Pelé tenía...
Estefano también.
Claro, Pelé tenía al lado a Garrincha. La gente se olvida de eso. Garrincha era un genio del fútbol. Maradona en el Napoli tenía a 10 troncos al lado. ¿O no? Sí, a 10 troncos al lado.
Pero
los dos son grandes jugadores.
Pelé se sostenía en el aire y pateaba con la zurda también.
Sí.
Maradona hacía los goles, era con la mano.
Y después...
Con la cabeza de Maradona y con la mano de Dios.
El primero y el segundo se los pasó a todos. ¿Eh? Maradona era eso, el cielo y el infierno. Ahora, Maradona tiene
un poquito menos que Dios.
Claro, Maradona tiene una cosa mejor que Pelé. En Salvador de Bahía, donde el 80% de la población es negra, a Pelé lo odian. Porque... Dicen, él siempre procura loiras, siempre buscando rubias, nunca hizo nada por los negros. Maradona siempre se puso su camiseta de latinoamericano y entre ir a recibir un premio en los Estados Unidos e ir a Cuba, él fue a Cuba. Como persona, es mucho más Maradona que Pelé.
Hoy en este diálogo aquí con el escritor argentino Pablo Ramos, ¿me recuerda su apellido de su padre?
Petito. Con doble T al final.
¿Qué pasó con el fútbol? ¿Todavía lo practica?
Y de vez en cuando, trato de atajar, pero estoy un poco gordo y un poco desentrenado con tanta vida sedentaria de escritor, ¿vio?
¿A usted le pagan para escribir?
Me pagan después que escribo.
¿Y ahora qué está escribiendo?
Acabo de terminar un libro de cuentos que sale en agosto en Argentina, se llama El Camino de la Luna. Ya terminé otra novela ahí, En 5 minutos levántate María, que está... En Colombia se consigue 4 de mis libros, ¿no? La trilogía, que termina con otra novela, porque esa biografía que usted leyó es un poco vieja, que termina con un libro En 5 minutos levántate María, termina esa trilogía que es El origen de la tristeza, La ley de la ferocidad, En 5 minutos levántate
María. ¿La ley de la ferocidad tiene que ver con el bolseo?
Tiene que ver con hacer sombra, como se llama esa obra. Hacer sombra en boxeo es
hacer una...
Claro, y como él está hablando del padre, su mala relación con un padre que acaba de morir, intenta pegarle algo que ya no existe. Entonces ahí viene... Y un padre que fue volcánico.
¿Sus relatos provienen de la vida real o...?
Provienen de la vida real, sí. Me gusta mucho tratar de entender la vida a través de la ficción, ¿no? Yo creo que los hechos, el periodismo nos da... Es la memoria fáctica de la humanidad. Y yo creo que la literatura completa esa memoria con la memoria emotiva, o sea, con la subjetivización de los hechos. Hacer lo que yo viví no es lo mismo que vivió mi hermano. No hay tantas realidades como sujetos la están observando. Es el relato de la realidad, para ser más lacaniano, digamos.
Argentina, su ídolo es Maradona.
Absoluto.
Pero en la literatura.
Y Carlos Monzón, me gusta más el boxeo que el
fútbol. ¿Y en la literatura quién?
En la literatura, Fernando Vallejos. Me parece el escritor colombiano que vive en México, que por suerte tengo la suerte de que Laura Restrepo, que me quiere mucho, lo puso una vez en comunicación telefónica conmigo. Yo lloré toda la comunicación, no pude hablar. Fernando Vallejo es la pluma más alta y más fina de la lengua española hoy. Superando para mí todo lo que me gusta más que Borges. Solamente lo comparo, lo tengo allá arriba con Roberto Art, un escritor argentino.
¿Se logró vencer el boom latinoamericano? ¿Los escritores sí, rompieron eso? ¿Lograron romperlo?
Claro que sí, pero aparte no es romperlo. El boom latinoamericano fue un boom comercial, un boom de mercado. O sea, García Márquez es un grande un enorme escritor, que lo que logró fue que se empezaran a conocer que acá escribíamos, porque los europeos se enteran, parecen que van muy rápido, pero se enteran de todo 10 años después. Porque lo que más les interesa de América es lo que le puedan robar. El oro, la esmeralda, el petróleo, como en Argentina, por suerte recuperamos ahora y sacamos a las patadas a esos corruptos españoles. Es una manga de ladrones que no paraban de robar. Entonces, fue un boom comercial, gracias a Dios. Sirvió que yo venda mis libros en Europa. En Francia ese libro se vende mucho. Se tradujo al francés, al serbio, al italiano, al alemán. También, como digo, yo se tradujo al español, porque ellos hablan otro idioma.
¿Cómo es el proceso este, Pablo, de la internet? Acá no se está leyendo mucho. El colombiano no se lee un libro al año. Y la internet distrae mucho más. ¿Cómo sí, le va a usted en eso, en las ventas y en la
exposición? No, a mí me va bien, no me quejo, vivo de eso. Yo creo que la internet, todo lo contrario, hace volver a leer a la gente. Creo que la gente antes de haber internet leía menos, porque por lo menos tiene que leer, ¿no? www y poner, tener una relación mínima con la escritura, mandar un mail. Es mínima la relación, pero imagínense que la lectura no pasa ni por el precio de los libros, ni por... Es un tema que se habrá discutido en todas las épocas. Siempre fue una minoría la gente que leyó. Siempre. Y la literatura va sobreviviendo igual. Lo que hay que darle a la gente, lo que hacen los gobiernos, en vez de populista, en vez de darle, de hacerle entender a la gente y a los niños. Yo vi un taller acá que hay en la biblioteca del banco, donde los niños, ayer me dijeron premie a los mejores cuentos. Me trajeron 15 cuentos de niños. Y yo los leí. Y yo no premié, yo premié a los 15, porque se sentaron a escribir. Y de distinta, y a cada uno le puse una recomendación personal. Me tomé el trabajo de decir, está el trabajo hay que hacerlo con las nuevas generaciones. Con acercarlo y hacerles dar cuenta que la literatura no es algo aburrido. Ayer en mi conferencia quedó claro, se llenó, había esta gente parada. Porque yo no soy un escritor aburrido. No agarro una cosa y leo y estoy ahí usted esperando que yo termine. Yo me siento frente a todos en una mesa y me pongo a hablar de lo que pienso, de lo que siento, cómo la literatura me ayudó en la vida, cómo cambió el hecho de escribir un diario nada más, que yo recomiendo a la gente, cómo mejora la vida, ¿no? Sentarse todos los días o tres veces por semana a poner un par de pensamientos. Bueno, mañana voy a caminar un poco más y voy a ir a la feria que queda afuera porque es más barato el mango y están cosechando el aguacate y...
Cualquier y es más barata la mototaxi.
Exacto.
¿Usted que coge mototaxi, cómo disfruta usted ese?
Bien, yo no tengo problema porque dijeron cuidado con los cascos porque pueden tener piojos, pero como soy pelado, soy calvo.
Es más joven que yo y se ve más viejo.
¿Verdad? No tengo, es verdad, y eso habla muy bien de mí.
¿Cómo es su proceso de escritura?
Mi proceso de escritura es sencillamente, me levanto a las 2 de la tarde todos los días, hoy es un milagro. Almuerzo, atiendo mis pareceres, llamo a mi madre, la miro por Skype que se tome la presión, para que no me mienta, y yo saber que tiene bien la presión. Y cuando todo está tranquilo, acomodado y que no pasa nunca, tipo, ceno, en Buenos Aires, cena a las 11 de la noche, hablo con mis amigos y a la 1 de la mañana me pongo a escribir hasta las 7 de la mañana, todos los santos días.
¿Es el mejor momento para escribir?
Sí, una sí. De la mañana. Nadie llama por teléfono.
Y aunque vaya a otro país, ¿no rompe usted ese ritual?
Y lo rompo. Acá me cuesta mucho en Colombia, aunque quiero vivir, ahora quiero vivir, me vuelvo en febrero por lo menos 6 meses. Quiero estar en Bogotá y recorrer, pero porque la noche no se vive tanto como en Buenos Aires. A los porteños nos gusta tanto la noche que decimos que al día le vamos a poner un toldo.
¿Escribe todos los días?
Me siento todos los días frente a la máquina de escribir, si eso le responde.
¿Máquina o computador?
Máquina.
¿Todavía habla Olivetti?
Tengo 5 Olivetti, sí.
Y una... ¿Por qué no pasa para el computador?
La paso la segunda versión para el computador, porque me distraigo mucho, ¿sabes? Me ofrecen muchas cosas que me interesan. A mí soy muy curioso. Si usted me da un control remoto y una... No tengo televisión en mi casa porque me la pasaría mirando televisión. Entonces me voy aislando, como me voy poniendo como en una situación de la Edad Media, más o menos. Es la ideal para escribir.
¿Surge su literatura de una idea?
¿Sobre?
De una imagen, de una idea.
Surge de una idea, de una imagen. Ayer, por ejemplo, está ahí un cuento que voy a escribir ahora. Encontré unos motoqueros, se llama mototaxis jugando a los dados en el... Y yo me paré, siempre me dio la... Y ahora estoy escribiendo el cuento, ayer empecé a la noche.
Me encanta. Sería bueno que no lo dejara, ¿verdad?
Sí, si lo puedo terminar.
Y de pronto lo publicas en el blog.
Lo voy a mandar, sí. Y de repente yo me paré y dije, ¿cómo se juega esto? ¿Y por cuánto? Me dijeron, bueno, así, por tanto, es el número más grande, pero doble uno mata todo. Entonces, bueno, pongo mi 100, mi moneda, y todos ponen, ¿no? Y son varios. Y yo ya sabía que algo iba a pasar. Y tira uno, tira el otro, y uno que tira saca 11. Y me dijo, ahora se le complicó, parce, me dice, porque... Y tiro así, pero los dados rebotan, y sale un 1, y el otro queda rebotando, y lo van siguiendo, y sale el otro 1. Y se armó un barullo enorme, y me abrazaban, y me qué sé yo, ¿no?
Un rato de suerte.
Un rato de suerte. Entonces me llevé todo ese dinero, ¿no? Que no me alcanzaba para nada, pero...
Pero para un mototaxi, que... sí.
Para un mototaxi,
sí. Para escribir el cuento.
Pero me sirvió como para darme cuenta de que, de alguna manera, en las energías que... En la vida está la literatura, porque de alguna manera yo que era el raro o el porteño, esa suerte, que no, quizás no es tal, me abrió como el corazón de esa gente un segundo y abrió la risa y abrió y me acercó mucho más. Estoy como más cerca que sacando fotos, ¿no? De Sucre.
A ver, finalmente, no sé para qué sirvió la Cumbre de las Américas si no se definió lo de las Malvinas ni lo
y
de
yo
Cuba.
Creo que, yo creo que bueno, pero es una cuestión que yo no vi muy, no lo vi mal que Cristina se haya ido porque la traen hasta acá y creo que estamos en un momento, Santos está en una situación un poco complicada queriendo quedar bien con todo el mundo, va a tener que tomar algún partido, bueno, y ojalá Colombia, porque el pueblo colombiano... Lo merece, mire más para abajo que para arriba, ¿no? Digo yo, a sus vecinos de abajo, y no tanto a su lejano vecino de arriba con el cual no le va nada bien, porque el tratado este de libre comercio no me parece nada bueno para Colombia.
Pablo, muchas gracias. La verdad que, ¿cuándo regresa para Colombia?
Para
Cincelejo exclusivamente.
Sí, para Cincelejo el año que viene, porque en agosto vengo, quizás venga un fin de semana solo a turismo y estaré en la radio, por supuesto, las veces que usted me pida, porque acá han sido muy amables conmigo, muy amorosos. Yo vuelvo en agosto para Barranquilla y después ya en febrero vuelvo a quedarme 6 meses, de los cuales haré base en Bogotá, pero me gustaría venir aquí por lo menos 15 días, estar un poco más, vendré quizás así con mi novia, como para, si es que todavía la tengo para esa fecha, pero, porque se me suelen ir, pero como para estar un poquito más lento. Que venga la cosa. Me estaba leyendo la contratapa de este libro que me interesó. Y acá
decía, vamos a cambiarlo. Usted me da 2 y yo le doy 10.
No traje nada, pero yo le prometo que le mando mis libros por Alfaguara para la radio. Le hago una promesa de palabra que llego a Bogotá y me da ahora la dirección y le mandan por correo, por lo menos las 3, la trilogía.
Listo, magnífico. Se llevan todo este ataque de frío de perros.
Yo me lo llevo.
Bueno, gracias.